Buenas noches, queridos amigos. Estábamos conversando off the record un montón de temas con el Gonzalo. Oye, esto lo vamos a decir una vez y después también vamos a como contextualizar un poco siempre la cosa. Nosotros nos juntamos en la casa, en mi casa, a hacer el programa. Bueno, Gonzalo dirá lo suyo. Por lo menos para mí, que en realidad fue un guante que le recogí al Gonzalo, cuando decía que la audiencia no le interesaba mucho, era que nos juntamos porque nos pasamos bien el jueves. Es como un, por así decirlo, un paréntesis en la actividad semanal, a conversar como dos amigos sobre distintos temas. No somos especialistas ninguno, siempre lo hemos dicho, y que en realidad lo que importa es el espacio conversacional que generamos, incluso cuando invitamos a alguien, O sea, que no es, en el fondo, esto un espacio de especialistas, ni mucho menos, sino que es un espacio de conversación como en la casa. Ese es un poco el tema. Y bueno, a propósito de eso también, lo lanzo como tema, pero de ahí lo seguimos conversando, que del programa anterior nos dijo un par de personas que no le había gustado mucho por una cuestión de fondo, que era que sentían que, si bien el tema anterior, la determinación de la geografía y del hábitat sobre los chilenos, era algo que daba para mucho, nosotros como que nos habíamos frenado un poco, habíamos sido un poco políticos, nos habíamos ido por las ramas, diríamos. Y que ellos esperaban, entre comillas, como mayor libertad todavía o de parte nuestra de decir las cosas un poco más frontalmente, diríamos. Yo por mi parte le encontré razón a las personas que me lo dijeron. Yo creo que estaba como pidiendo perdón de repente por cierto tesis de estos autores que son controvertidos y que a mí me gustan mucho en realidad y que considero que son potentes. Y eso, pues, entonces vamos a hablar un poco de esto de las culpas y de la libertad y también de esto de que por qué la política... A un par de gallos como nosotros que estamos dedicados a la literatura y a la pintura, se nos mete entre medio y nos determina, nos coarta, no sé cómo lo podéis ver tú, Gonzalo, esta lógica de hablar las cosas de manera más libre y desde la cultura. Yo creo que de repente perdemos este ángulo.
Hola, buenas noches. Estamos en el programa 1593 de Vuelvo al Norte. Estamos transmitiendo para la radio Alemania, la radio Pumpín y qué sé yo, y para el Polo Norte, ¿o no?
Qué buena, no dije nada. Bueno, como siempre, estamos ya en el 182 y estamos transmitiendo para todas las radios que transmitimos en Radio Víctor Jara, Aucán, la del Norte, ya no sé, se me han olvidado todas las radios. Hoy están en el blog, pero todas las radios que transmitimos, ya no me acuerdo. Pero ustedes saben, siempre lo digo, Aucán, Víctor Jara, La Central, Radio Frecuencia, me quedan dos. Radio Natural de Antofagasta, que salimos en este momento, y me queda una que ya no me acuerdo, la voy a decir en el transcurso del programa. Así que eso.
No, era para ponerle un poco de naturalidad al programa. Porque en realidad, estábamos hablando con Fesal, las personas que hablaran del programa anterior o que de alguna manera son críticas constructivas, por supuesto. Son críticas constructivas y las tenemos que tomar así. Ahora yo me pregunto, Fesal, ¿a quién le importa este programa? ¿Ya? Es una duda que yo tengo. Yo creo que este programa es una lata. Para la gente inteligente y para la gente que no es tan inteligente o no es tan estricta, que no es tan estricta, qué sé yo, puede que nos escuchen algunas veces y otras veces no. Yo en realidad no tengo una pretensión de decir cosas muy importantes porque a veces me salen cosas entretenidas y a veces no. Este es un programa en vivo, no editamos nada. Entonces, uno se pone en duda para qué. Después de un comentario, uno dice, bueno, ¿y a quién le sirve este programa? Que puede que no le sirva a nadie. ¿Y a quién le importa eso? Tampoco me importa. ¿Está? Como decías tú, en realidad este programa no lo hacemos para juntarnos los jueves y nos damos un espacio que si no, no lo tendríamos. Porque, juntémonos el miércoles, la otra semana el viernes, y en 3 semanas más ya no nos veríamos nunca más. Nos conocimos en la esquina de Necochea con la avenida Gran Bretaña, Playa Ancha, Playa. Tú tenías un kiosco y yo iba a comprar pan, ¿ya? Nos conocimos en esa cosa y en realidad yo vengo los jueves para acá a hacer este programa porque yo te estoy estudiando, viejo, como si tú fueras una mariposa o si fueras un bicho raro o un energúmeno o un escritor encerrado en sus 4 paredes o un tipo prisionero en la sangre palestina del desierto y un montón de cosas más. ¿Quién es este escritor enojado con el mundo? ¿No? Eso es lo que vengo yo a los jueves. ¿Le interesa eso al público? ¿Por qué transmitimos? No tengo idea. Yo creo que hay muchos programas de radio, mucha gente opina sus cosas. Y si este programa existe, porque tú, Fesal, querías juntarte los jueves también para dar el programa, ¿ya? Y me imagino que recibís comentarios de la gente, recibí alguna información de cuánta gente lo escuchó. Y si la gente lo escucha, quiere decir que estamos cumplimos el requisito, ¿ya?
No, sí, más que no. ¿Por qué me junto contigo? En realidad, porque no tengo muchos amigos en Valparaíso y no me interesa tenerlos tampoco, porque no se trata que ando mendigando amistad, sino que en general a mí me aburre un poco la gente que anda como haciendo cálculos. Y inconscientemente hay mucha gente que hace cálculos, ¿eh? Para lograr cosas o vender su mirada, su producto, por así decirlo, ideológico. Y en Valparaíso hay menos gente así, pero hay todavía. Entonces eso me aburre un poco. Son amigos míos también, ¿eh? Pero de repente me junto con X gallo y siempre me está mostrando la estrategia de para hacer esto, caminar por acá, ir allá, para lograr no sé qué, y ¡pum! De repente lo voy a atropellar en la micro y se acabó nomás. Entonces, encuentro que es una buena manera de perder el tiempo. Entonces, como tú no tenías estrategia, mucha, me entretiene, ¿eh? Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, bueno, pero ¿por qué Gonzalo? A propósito de que él, por ejemplo, puede tener una opinión muy abstracta de ciertas cosas, por lo mismo. Y siempre lo dije, a mí me gustan más los pintores que los escritores o los intelectuales. Porque creo que es la mirada, entre otras cosas, el lenguaje que le falta al mundo, ¿eh? O sea, y a mí no me interesa, por ejemplo, una persona que tenga todo como muy preparado o unas tesis espectaculares sobre no sé qué. Conversar con esa gente porque creo que la gente que generalmente lo hace, digamos, y tiene espacio para hacerlo, en fin. Entonces, yo también te estoy estudiando. Y en realidad también un espacio de amistad para no estar tan solo también, no tan encerrado. Porque además, sigo encerrado, pero por lo menos salgo al mundo a decir algunas cosas. Yo creo que eso que tú dijiste es re importante, ¿eh? ¿A quién le importa esta cuestión? Yo creo que a nosotros, y eso ya con eso ya es importante. Y por otra parte, yo creo que perder, o sea, recuperar eso, que llevamos 4 años, recuperar eso, que a quién le importa. Entonces, de repente, nosotros no somos muy coherentes con eso porque empezamos a emitir juicio y como a preparar ciertos temas, por así decirlo, dentro de lo poco que tiene el tiempo que tenemos, como si realmente le importara a alguien lo que decimos. Y ahí está el punto, que si nosotros fuéramos coherentes y sabemos que en realidad le importa re poco a alguna gente, nomás que sea seguramente un segmento, uno podría decir cosas más locas todavía o realmente lo que siente respecto a ciertas cuestiones, ¿eh? Y yo creo que en el programa anterior, por ejemplo, a mí me quedó claro, por lo menos en mi caso, de que yo siempre estoy poniendo esta cuestión a propósito de la política, por ejemplo, de que yo soy de aquí, yo soy de acá, vengo de aquí, vengo de allá, de la izquierda, del PC, y siempre estoy como con eso pidiendo un poco disculpas respecto de ciertos juicios que yo voy a hacer. Y resulta que efectivamente yo tendré mi adscripciones, por ejemplo, cuando voto, o amigos del ámbito del Partido Comunista, o en algún momento me interesó que el programa de la Bachelet se cumpliera, en fin, pero yo no soy ese. Y eso está súper claro, o sea, yo soy una persona que no le debo nada a nadie realmente, que vendo pan en la calle para poder vivir hoy día y que he hecho otra estrategia y que en realidad no tengo que hacer cálculos de ningún tipo. Y con toda probabilidad a los políticos, por ejemplo, les puede servir a alguien así en términos de más que a mí a ellos, ¿eh? Que un poco lo que conversábamos antes. O sea, ¿quién gana con tu actividad política? El gallo el político. Respecto de ti, porque tú eres una persona que influye en la comunidad de porteña, que eres un pintor, que tenía una mirada. Pero hablo de ti porque me resulta más fácil, diríamos. Pero tú ganás poco con la actividad hoy día. O sea, ellos no te dan nada que, de lo que tú carezcas. Y un poco quizás eso es lo que les gusta a la gente que nos escucha. A mí nadie me va a dar nada, ni el Estado, ni el gobierno, ni el partido, ni nadie, de lo que yo carezca, porque yo no carezco. Y cuando carezco, tengo mi autonomía y logro las cosas que puedo lograr dentro de ciertos límites también, porque vender pan uno no se hace rico, diríamos. Pero entonces, quizás eso es lo que la gente espera. Me imagino que estos dos gallos que tienen un modo de vida distinto al resto de la gente, que trabaja y depende de... Y depende de un jefe, o depende de la política, o depende del Estado, o del empresario, en fin, pueden decir cosas que probablemente ellos mismos ni siquiera pueden decir. Quizás la libertad, nosotros, de decir las cosas, le puede servir a las personas para darse cuenta de lo poco libres que son también. Ahora, yo no tengo esa pretensión de andar iluminando a nadie, pero si la gente se siente más libre escuchándonos porque no puede decir lo que puede decir en su espacio, le servirá de algo, lo hará más feliz. Una cosa así.
¿Tenemos tiempo? Sí, ya antes de ir al corte. Bueno, hay una canción del Payo Grondona que se llama ¿A quién le importa? En realidad sí, y quizás todo lo que tú dijiste de hablar con más libertad tampoco es importante. Claro. Tampoco es importante para la gente. Entonces, ¿para qué hacemos este programa? Yo, para estudiarnos. Ahora, es verdad que yo me he metido en cosas políticas y eso no es gratis, no significa que yo cobre. No es gratis para mí en el sentido que me mancho con el mundo político, porque en el fondo el hecho de salir a repartir un flyer a la calle para mí es de canuto. ¿Está? Es de canuto. Por lo tanto, estoy manchando un poco mi espacio, mi ser interior, pero yo pienso que uno puede mancharse y después limpiarse. ¿Ya? O sea que o sea, después de olvidarme de que fui un canuto, ¿ya? Además que yo soy jabalí o cerdo en el horóscopo, ¿ya? Soy sagitario, cerdo. Y los cerdos, lo que más me gustó de los cerdos, que a nadie le gusta ser un cerdo, ¿no? Pero a mí me gustó mucho saber que soy un cerdo, porque es el animal más limpio de todo, pero cuando se ensucia más que todo. Y estoy en este minuto saliendo a la calle a ensuciarme, ¿está? Pero después me voy a volver a limpiar. Entonces, esa cuestión para mí. Oye, se murió, se ahorcó el tipo de aquí al lado, de aquí abajo. ¿Qué onda pasó ahí?
Mira, sí, antes de que... hablemoslo en el próximo bloque, vamos a la música. Oye, yo tenía una propuesta de música que quizás a ti no te gusta mucho, porque siempre como que la consensuamos, pero... Pongamos al Payo, pero también había elegido algunas canciones de la Natalia Lafourcade, ¿tú la cachai? Bueno, ella es una... La ponemos, ¿no? Por lo menos una. Ella es una cantante mexicana, a mí me parece buena, siempre rescatamos mujeres también, que es de padres chilenos, pero ella nació allá y ha vivido toda su vida allá, de unos 30 y tantos años, como 30, cercano a la Pascuala. Y... es la sobrina de Enrique Lafourcade, entre otras cosas. Poner una canción de ella, ahora en el segundo bloque podemos poner la del Payo, y la tercera vemos que elegimos. Nos vemos en el segundo bloque.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagas. Tu cuerpo de la mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. Nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brota. Lleno de flores para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada.
Oye, bueno, después de esta canción, sí, pues, Pepe Vera era uno de los dueños y el administrador de aquí, de las Cachas Grandes. Él se suicidó. Me llama mucho la atención, bueno, fue hace poco, hace unos 3 días atrás, el domingo en la noche, pues, yo me di cuenta el lunes, porque el lunes fui a vender pan arriba a Playa Ancha, y salí a tomar la micro y ya como a las 1:30, 1:45 estaba la PDI, la Policía de Investigaciones, con trajes blancos estos de laboratorista. Entonces dije, aquí murió alguien, dije. Y cuando subí arriba, después vi el Facebook, yo era amigo de Facebook de él, y también vecino, o sea, habíamos conversado unos 3 o 4 veces, yo le había vendido pan incluso. Bueno, había ido a comer, a almorzar 2 o 3 veces allá, y ahí salía que efectivamente había fallecido. Mira, a mí me dio mucha pena al principio y me atreví a poner algo respecto de su muerte, porque cuando las personas se suicidan, la familia sobre todo, como que esconde toda esta situación. Esto no salió ni en el diario, como una culpa, una vergüenza también, una cosa así social. No quieres decir nada al respecto. Entonces, yo lo hice como un pequeño homenaje, tampoco le di mucho más aire al asunto, justamente por esta misma lógica de la culpa. Y después me dio rabia con él, porque yo no sé, bueno, en mi caso creo que más re importante vivir, bueno, o sea, como sea, salir de las situaciones que uno está. El hombre está muerto, ya no, ¿qué le vamos a decir? Pero yo tengo una convicción de que la vida vale la pena vivirla, digamos. O sea, independientemente que uno esté en una situación muy, 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 muy límite, yo he estado en situaciones límite y así todo he tratado de salir adelante como sea, digamos. Y bueno, eso pasó y un recuerdo al Pepe, era un buen gallo, poco para adentro, muy solitario, sí, vivía ahí mismo en el restaurante. Entonces tenía una cosa a mí media depresiva quizás, ¿no? Más allá no sé realmente.
Oye, ¿pero le entraron a robar también o esos son chamullos del barrio?
Yo creo que son un poquito chamullos del barrio, ¿eh? Que parece que te había pedido préstamos, que estaba ligado a situaciones conflictivas, pero yo creo que son cagüines, ¿eh? O sea, o si no, se habría salido en el diario, yo creo que si hubiera sido un asalto, por ejemplo. Me da la impresión de que el tipo estaba con una depresión.
Sí, le pregunté al diarero al que os quiero de aquí abajo, ¿eh? Y me dijo, mira, andan muchas versiones, pero dejémoslo mejor que fue una depre. Sí. Una depre.
Que lo que pasa es que las versiones que hay tampoco tienen fundamento, entonces cuando uno ya entra en eso ya es como cagüín, ¿eh?
Sí, es parte del cagüín es de nosotros. Oye,
pero los misterios de
Chau. Sí, bueno, sí, otra tragedia más en el puerto, ¿cachai? Este puerto es duro, el barrio me refiero, este barrio donde tú vivís es duro. A mí, al contrario de ti, siempre he sentido atracción por los suicidas, ¿no? Me gusta la gente que suicida. Me gusta la gente que dice chao, compadre. Y no esa cuestión del esfuerzo, de seguir contracorriente hasta el fin y qué sé yo. Me gusta esa gente que tiene esa capacidad para decir, aunque hayan esperanza, aunque hayan mundos mejores, yo no quiero estar en este, ¿ya? A mí siempre me han gustado los suicidas. No tengo el tabú, digamos, ¿no? Y ojalá que algún día también tuviera la energía para suicidarme. ¿Cachai? ¿Ah? Mientras más viejo, más difícil. Por eso los suicidas viejos más me llaman la atención. Cuando un viejo se suicida a los 80 años, 85 años, lo encuentro increíble.
Sí, de roca.
De roca, pues claro. Yo cachado que, la gente que ha ocupado armas, ex-milique, que esas cosas así, les cuesta menos. Menos suicidarse que una persona como yo que nunca ha tenido un arma.
Mira, yo creo que depende, ¿eh? Porque por ejemplo, a propósito que estamos en este tema, yo que conocí gente que manejó armas, yo realmente no manejé armas, no maté a nadie, ¿eh? Pero sí conozco gente que las manejó. Es gente que paradojalmente le tiene mucho aprecio a la vida. A propósito de esta conversación que tuvimos alguna vez que entre Miguel Krasnov y Miguel Enrique, ¿cuál era la diferencia? Lo dijo la Carmen Castillo muy bien. Creo que Miguel Enrique murió defendiendo la vida. Entre otras cosas, murió defendiendo a su mujer que estaba embarazada, porque él podía haberse escapado y no lo hizo. Y por supuesto murió defendiendo un proyecto determinado que él avisoraba que los otros en realidad iban a hacer una masacre, ¿eh? O ya la estaban haciendo.
Espera un poco, pero yo creo que hay un acto suicida ahí también, ¿no? Hay una mentalidad suicida en un gallo que está esperando defender a su mujer para la muerte, ¿no?
Puede ser, fíjate, y que también yo lo he pensado con Allende, ¿no es cierto? Que un acto suicida evidente, pero en defensa es un límite en defensa de la vida, en el sentido ya sea de tratar de detener como sea o dejar un pequeño, ¿cómo se dice?, un mensaje al futuro diciendo, oye, estos otros van a ser personas que van a matar masivamente. Y entonces, por lo mismo digo yo, por una lógica, en esa lógica, es la gente que maneja armas, yo creo que los militares también, independientemente de la dictadura que hubo en Chile, tienden como a más bien a estar más apegados a la vida, ¿eh? Yo creo que el suicida en general, por lo menos en Chile, uno ve que son gente ligada al arte, por ejemplo, a la poesía, al arte, la Violeta Parra, Pablo de Roca, que, y los políticos que se suicidan son bien poéticos también. Balmaceda, Allende, el mismo Miguel, que no se suicidó, lo mataron, pero era muy poético también en su forma de vida. Creo que hay gente que se aburre un poco de la situación, se desespera de la situación que vive, no solamente personal, sino que social también. O a veces se mata por amor, se matan por amor, que yo creo que puede haber sido lo de Pepe también. Un hombre que yo lo vi muy solo. Entonces, yo dije, este gallo tiene un problema amoroso, un problema emocional, diríamos. No problema de él, sino que una situación emocional determinada. Entonces, yo no sé, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la gente que usa armas está más apegada a la vida, paradojalmente. Y que son los seres más sensibles de repente, o hipersensibles, que viven en el mundo poéticamente, los que tienden a matarse. Pero yo le digo a la gente que en realidad no vale la pena, porque el otro lado no es muy bueno tampoco. Yo estuve al otro lado, volví y me gusta más este.
Ahí yo tengo una duda, que debe ser de mi educación cristiana, porque, pero lo he escuchado de otra gente que es más metafísica, de que el suicida tiene problemas al mundo que se va por cortar su vida en forma abrupta. Y eso para mí es como un freno, ¿no? O sea, ¿será verdad o no de que hay karma para los suicidas? ¿Qué crees tú?
Bueno, Antonino Artaud, el poeta, decía que el suicidio era una hipótesis, justamente, que no se sabía. Podía ser algo para mejor o para peor. No sé, en realidad. En esa parte no la podría contestar, pero Artaud decía eso, que era una hipótesis, no era una respuesta.
Yo me acuerdo que, bueno, generalmente los suicidas que yo he visto aquí en Valparaíso son casi todos jóvenes. El Iván Cabezón tiene varios amigos que se han suicidado y eran todos cabros de 18 años. O sea, hay como una edad en esa que es cuando estáis más enojados con el mundo y tomáis esa determinación, ¿ya? Ahí me da un poco más pena cuando son jóvenes. Cuando son viejos los encuentro audaces. Pero hablando de suicidio, que no sé si será un tema muy muy entretenido para la gente, pero como dijimos que íbamos a hablar lo que quisiéramos hoy día, ¿ya? A mí me sorprendió que en el norte, no sé si fue en Iquique, por ahí, o en Antofagasta, había como un club de los suicidas. ¿Te acuerdas que hay un libro de Stevenson que se llama El Club de los Suicidas? ¿Ya? Y empezó a pasar que en una playa de estas del norte de Chile, que se suicidaron varios cabros como de 18 años, que uno empezó y después otro amigo. Esa cuestión lo encontré inaudito, ¿ah? Una cofradía de amigos que por lo menos de la misma edad se mataron tres en la misma ciudad en poco tiempo. Eso me fue una noticia de suicidas que me sorprendió a mí ahora que estamos hablando de suicidas. Pero mira, aparte es el lado inhumano mío, o el lado materialista. Yo soy un tipo materialista que cree en los mitos. Hay una contradicción ahí. Cuando yo veo la puerta bajada de las cachas grandes con una cortina negra que está escrito un adiós, y anoche había velitas ahí, hay una cuestión siniestra, una despedida amorosa también al compañero que se fue, al amigo que se fue, qué sé yo, al vecino que se fue, y realmente uno cuando pasa ahí ve la carga de su lugar humana de la despedida, ¿ya? Y yo digo, chuta, aquí pasó algo grave y lo están despidiendo como corresponde, con cosas graves, una cortina negra escrita, vela en la noche, es grave. Simbólicamente, visualmente es dramático. Cuando yo veo estos edificios quemados en Valparaíso, como el que se quemó un poco más, por eso digo que es un barrio dramático este, ¿sabes qué? Para mí el edificio es como una persona también, ¿ya? Yo sé, en ese aspecto, cuando la gente dice lo que es importante, no es el edificio, sino que el patrimonio vivo, la gente, ¿ya? Es lo mismo que hablábamos de las quebradas. Para mí, cuando estábamos hablando de las quebradas, que yo estaba valorando las quebradas, no estaba valorando el hecho de ser pobre ni la pobreza, pero sí estaba valorando la casa que se construye. O sea, a mí la cosa material como pintor, la casa, el edificio quemado, para mí son personas quemadas. Son sueños quemados, o sueños muertos, o sueños suicidados. Yo no veo diferencia entre una casa y el ser humano que la habita.
Bueno, por ahí va el asunto del programa también, ¿eh? A propósito de, yo te voy a contar que estaba viendo, quedan unos pocos minutos, pero quizás lo podemos redondear. Oye, siempre digo, cuando digo redondear, me acuerdo de una anécdota nada que ver con mi hermana, que mi hermana tenía un atlas del mundo. El mundo es, bueno, redondo, diríamos, o ovalado. Y este Atlas, el perro chico, el Choclo, que era mi perro, que tenía el mismo nombre, el perro de los Jaibas. Y esto no porque yo la haya copiado, sino que yo tenía una polola en su tiempo, que la mamá pololeaba con uno de los, no de los Jaibas, pero sí de alguien que, del equipo. Y yo conocía al perro Choclo, o lo escuché nombrar, entonces le puse Choclo al mío. Y el Choclo se comió las puntas del Atlas. Entonces llegó un tío, le decíamos, un amigo de mi papá, y la gorda, mi hermana, que le decíamos la gorda, que es flaca, está re bajoneada porque era nuevo el Atlas. Entonces le dijo, pero si el mundo es redondo, redondéalo. Entonces hay que redondear el Atlas. Oye, bueno, te cuento que estaba escuchando, estoy viendo todas las películas de Sam Peckinpah. A ti que te gusta el western, pero que no. Ahora, ayer no vi un western, vi una película de la Segunda Guerra Mundial, de un ejército alemán, del ejército alemán, desde la perspectiva de los alemanes, de los nazis, no de la perspectiva de los norteamericanos. Y hay una parte en una entrevista que le hacen a Sam Peckinpah, le dice: él, a mí me interesa hacer western y me interesa hacer películas de guerra para destruir el mito. Yo quiero ver la verdad o la realidad desnuda, dice. No me interesa el mito. Me interesa mostrar lo que hay detrás del mito. Entonces, en la película de ayer, por ejemplo, este ejército no era un ejército nazi, en realidad. Estaban todos los soldados en contra de los nazis. Cuando llegaba un militante del partido nazi a la guerra, que en Rusia, lo trataban pésimo. Decían, vos eres un pobre tipo. Y a los aristócratas alemanes, que eran militares, también los trataban pésimo. Ahí hay una defensa del pueblo, de la fealdad, de la suciedad del pueblo. Hay una parte en que le dice, oye, pero ¿por qué tú hueles tan mal? Dice. Entonces el tipo le dice, mira, lo que pasa es que yo he aprendido en la guerra que no hay que bañarse, ni cuando caga uno tampoco limpiarse, porque el piñén más la grasa me hacen impermeable. Y se empiezan a reír porque en realidad el cuerpo es impermeable, no necesita más impermeabilidad. Entonces, y muestran al pueblo alemán ahí, tal cual es, con su horribilancia, y a estos, por un lado, a los nobles alemanes, que son generales y qué sé yo, que son unos pobres tipos cobardes, y por otro lado a los nazis, que son una caterva de homosexuales ligados a la SS, que lo único que quieren es pasar por ahí para que les den la Cruz de Hierro. La película se llama La Cruz de Hierro. Vamos al tercer bloque y ahí comentamos, a propósito de eso también, ¿eh?
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float ride your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but if I can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the knives seem to lacerate your brain. I've had my
my share. I'll help you with the pain. You're not alone. Just turn on with me, and you're not alone. Let's turn on and be not alone. Give me your hands, 'cause you're wonderful. Give me your hands, 'cause you're wonderful. Oh, give me your hands.
Bueno, con respecto a esos soldados que no se bañan y que quieren estar un poco con olor a mierda o con olor, yo creo que hay algo, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido eso de que si tú vas a hacer cosas feas por dentro, tienes que estar maloliente por fuera también, ¿ya? Y en ese aspecto, por eso los jefes de los soldados, desde siempre, si van a actuar con sangre, no solamente la sangre tiene que entrar para adentro, o sea, las manos, la vía que tú vayas a quitar, también tiene que entrar para adentro tuyo, o sea, entra, pero para que salga tú tienes que ser más bárbaro, no bañarte, estar lo más sucio por fuera posible porque para que lo de adentro tenga concordancia. O sea, yo encuentro razón, ¿no? Que un general en una guerra, en una tribu, en cualquier parte, que va a matar a alguien, que después violen a todas las mujeres.
Claro.
¿Sí? Tiene que ser así, ¿ya? Que se peguen el festín los griegos cuando los romanos y entraban, violaban a todas las mujeres, se saqueaban todas las cosas. Eso siempre ha sido así, ¿ya? Para estar en concordancia con el terror que está ahí dando, digamos, ¿no?
Oye, que es muy interesante porque justamente tiene que ver con el programa que no le interesa a nadie, este programa que no le interesa a nadie, a propósito del programa anterior. Porque fíjate que en la película llega este grupo de alemanes, que eran un grupo chico, una pequeña cuadrilla, a estar atravesando una frontera para llegar a su lugar de nuevo, a protegerse, y se encuentra con una casa y empiezan a generar toda una estrategia para tomarse esa casa, que era un espacio de vigilancia, de un puente, y entran, y ahí Peckinpah le apunta, entran y son puras mujeres combatientes rusas. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a estos hombres? Que, bueno, no las matan y empiezan a enganchar con la seducción de estas mujeres que son todas bellas, unas desnudas que se están bañando en una tina, otras con uniforme. ¿Y saben lo que hacen estas mujeres? Estas mujeres los matan, matan a dos de ellos. Por ejemplo, uno de ellos se va con un granero para que le haga un felatio, ¿eh? Y la tipa le masca el pene y se lo saca, ¿eh? Entonces, en ese sentido, lo que tú decís es así. O sea, si en una guerra esta cuadrilla no se hubiera seducido por estas mujeres, no habrían habido muertos por parte de ellos, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Esto a propósito del programa. Porque en realidad es bueno mantener el mito, porque tú eres un preservador del mito como pintor. Y probablemente uno también, como escritor, quizás también pueda hacerlo. Pero quizás ahí donde nosotros tenemos una diferencia artística, porque a mí el mito no me interesa tanto, en realidad me interesa la realidad descarnada. En la novela que yo escribí, que espero que salga pronto, está eso, una realidad descarnada, la realidad de una clase media cobarde frente a la dictadura, y muestro esta horripilancia por fuera y por dentro de esta clase media acomodaticia, ¿eh? Y el mito ya no me interesa tanto, al revés, lo pongo como una caricatura de la realidad, ¿eh? En ese sentido. Y por eso que quizá en el programa anterior tú te referías en realidad, como tú lo dices bien, a la quebrada como un hecho geográfico, de más que esfuerzo personal, también de mirada del mundo. Y yo lo miraba como un sociólogo, decía, bueno, si los pobres, los pobres no tienen miedo de ser pobres, tienen rabia, pensaba yo, un poco... refiriéndome a ese diálogo que tuvo Gitano Rodríguez con un amigo a propósito de la canción Valparaíso. Y la violencia quizás de este barrio, y los suicidios y también los incendios, tienen que ver con la rabia que siente este grupo humano, que aquí en el barrio Chaurren es pobre, es borracho, bárbaro, ¿no es cierto?, en gran medida, de su situación personal. Pero eso es el desencuentro que nosotros tenemos probablemente desde el punto de vista artístico, y que es súper interesante mostrárselo a la gente. A ver, ¿qué es la pobreza? ¿La pobreza produce rabia o la pobreza produce caridad, solidaridad? Como andan diciendo tantos marxistas e izquierdistas que a mí me cargan. ¿Cachai? Cuando dicen, no, si es que la pobreza también produce comunidad y solidaridad. No, la pobreza produce rabia, subhumanidad. La gente pobre está cansada de ser pobre. Y por eso cuando son ricos son arribistas y reggaetoneros y andan con el blin blin y con las cosas que le brilla y gastando plata en cualquier cosa y consumiendo. Por ejemplo, son dos miradas distintas del mundo. Yo no digo que yo tenga la verdad, pero yo tengo esa mirada mucho más descarnada del mundo. Y quizás porque yo he vivido así también un poco descarnado. Entonces, y más que enojado con el mundo, a mí lo que me enoja la gente, que alguna gente, no mi amigo, que idealizan el mundo. Por ejemplo, ayer escribí un poema a propósito de eso, y con esto termino, que la gente dice, ah, el poeta que va a vender pan. No, ¿quién poeta que va a vender pan? Si yo ayer llovía, puta, yo lo único que quería era quedarme en la casa escribiendo, y no tenía plata, entonces tenía que ir a vender pan. Y resulta que la garúa me tenía enfermo, ¿cachai? Y yo lo único que quería, bueno, era volverme luego porque tenía frío, ¿cachai? Y el pan se me humedecía, y las viejas guatonas y todo el mundo que me compra no me compraba porque como llovía no salían de las casas. Entonces, esa idealización de la gente también es la que a mí me produce mucha molestia. No verse frente a frente el diablo al blanco de sus ojos.
Bueno, yo como soy pintor miro, y en realidad para mí la pobreza no me da rabia, ¿ya? Me produce imágenes. Me produce imágenes. Y la riqueza también me produce imágenes. ¿Ya? Hay ciertas cosas que me dejan indiferente, que no tienen que ver con la riqueza o la pobreza, con el drama o la belleza, sino que son las cosas que no me llaman la atención, que tienen que ver con lo, un condominio, por ejemplo. Todas las casas iguales. ¿Cachai? Entonces, esa colonización no me gusta. ¿Ya? Todo lo que no es colonizable me gusta, a los ojos, ¿ya? Por lo tanto, es bueno, es alimento para mí, ¿ya? Entonces, para mí la pobreza no es rabia y tampoco busco que, o sea, visualmente yo no la sacaría de ahí, ¿cachai? Es visualmente a mí me alimentan como me alimenta otras cosas del ser humano, ¿ya?
La típica mirada vasca, po.
Oye, me quedé pensando en esa cosa vasca que tú decís que son pragmáticos. Bueno, yo tengo harto de eso, o sea, no había relacionado que yo podía ser parte de esa cosa pragmática. Lo que a mí me parece, siempre la gente me dice, oye, tú eres tan pragmático y siendo artista, ¿ya? A mí me parece, bueno, es así, me parece bien que sea así, porque generalmente los artistas son más volados, digamos, más desprendidos, más no sé qué, y por lo tanto no sirven para autogestionarse. Yo estoy en la autogestión y por lo tanto esa cosa pragmática me sirve, y me sirve para estudiar el mundo también, ¿ya?
Pero a propósito de eso, fíjate que una cosita, que un contrapunto, porque yo creo que a la gente puede que le importe este programa en un sentido, que sabéis que nosotros no somos cristianos, güey. Si ese es el punto. Pero cuando tú hablas del mito, la que la gente entienda muy bien que es el mito pagano, de todas maneras. Y cuando yo hablo de lo descarnado de la realidad, tampoco hablo del punto de vista de esta realidad que hay que redimir. Sino que a mí me gusta mostrar la cuestión como yo la veo, digamos, que creo que desnuda. A ti te gusta pintar. Claro, obvio que va a encontrar feo un edificio de apartamento y mucho más bello este barroquismo de la pobreza y el color que se cae por las paredes hacia la tierra de Valparaíso. ¿Entiendes tú? Pero lo que sí puede ser, y tú te refieres a pragmatismo, pero yo creía que es un anticristianismo. Porque, por ejemplo, a propósito de Pepe Vera, a mí me dio pena. Me dio pena porque lo conocí. Pero me dio rabia, man. Y me dan ganas de gritar por la ventana, dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Entiendes? ¿Ya hasta cuándo? Se quemó. ¿Entendí? Es un poco esa que es como anticristiano también, porque el cristianismo nos ha llevado a una cuestión tan... no voy a decir la palabra, por ahí sí voy a ser políticamente correcto. Bueno, sí, la voy a decir como a mariconá, ¿entendís tú? Ay, y la consideración, ay, que sí, que la pobreza es bella, que sí, que la pobreza que produce solidaridad, ay, pobrecito Pepe. Oye, la gente toma sus decisiones y así es la vida, ¿cachai? Y cuando a uno le va mal, le va mal. Y cuando a uno le va bien, le va bien. Porque esto, como decía Capusotto, un argentino, esto está pasado al olor a culo de la derrota. ¿Entendiste tú? Entonces, huélale el olor del culo de la derrota para poder después, qué sé yo, hacer alguna cosa distinta. Y eso es un poco lo que a mí me pasa contigo, que a mí me gusta que tú no seas cristiano.
Bueno, yo estudié en un colegio cristiano católico y por lo tanto nunca me voy a poder sacar de Cristo encima. Entonces, en ese aspecto soy un anticristiano, ¿ya? Claro. Soy un anticristiano, que eso no significa que no tengáis a Cristo adentro, porque ya fui inoculado. Yo fui inoculado. Lo único que yo he tratado de hacer en mi camino anticristiano, o sea, decir que nunca voy a dejar de ser cristiano, es volverme pagano. ¿Ya? Eso, eso es lo que yo quiero hacer, digamos, ¿no? Y con
la política te vuelve cristiano, po.
Sí, me vuelve canuto. Me vuelve canuto. Soy un canuto. Pero
pateale el culo a la política.
No, que sabes lo que pasa, es que estas son escuelas de Shaolin. Estas son escuelas de Shaolin. Porque en el fondo, como decía esa canción de los secos y mollados, el que pierde nunca desespera. ¿Ya? Pongámosle esa canción. El que pierde nunca desespera. Por lo tanto, en ese sentido, me he vuelto canuto para no desesperar, ¿ya? Pero con respecto al mito, ¿ya?
Sabiendo que va a perder.
Cuando uno se mete en lo social, siempre pierde. Por eso la gente que se mete en lo social siempre pierde. Los Jesucristo siempre pierden. ¿Está? Se metieron en el mundo de lo social. Yo pinté un cuadrito ahora, a último, que decía elimina de tu mente toda ilusión social. Elimina de tu mente toda ilusión social. Bueno, son templos de Shaolin donde uno se mete. Pero con respecto al mundo del arte, ya que tocaste la diferencia entre yo que busco el mito y tú que quieres desarmarlo, el mito, yo creo que en este pragmatismo vasco hay como tres posibilidades en el mundo del arte, ¿eh? El mundo que vuelve al mito, que es la cual yo postulo, ¿ya? Y volver al mito significa descristianizarnos, ¿ya? Volver a lo pagano, porque estamos demasiado de técnica. Hay mucha técnica en el mundo, mucha industria. Desde la industrialización del mundo se ha venido perdiendo lo pagano, ¿ya? El hecho de salir del campesino e irse a la ciudad, se pierde el temor al rayo, qué sé yo, al trueno y a la lluvia, qué sé yo. Entonces, está el poeta moderno que apunta al futuro. Por ejemplo, los Huidobro, ¿ya? Apuntan al futuro. Hay otros poetas que apuntan al presente, como tú, por ejemplo, que estáis ligados al presente, estáis sacando una novela sobre el presente, ¿ya? Y no queréis ni entrar ni al futuro ni en el pasado. Tu hueso donde estáis comiendo es presente, ¿ya? Le dais eso, la dignidad del futuro y del pasado, esa es otra cosa, pero el hueso donde estáis comiendo es el presente. Y yo busco el pasado, ¿ya? Pero yo, para mí, como el tiempo es la unión perfecta entre el futuro, el presente y el pasado, ¿ya? No veo diferencia. Da lo mismo que tú, da lo mismo a mí encontrarme con un poeta del futuro, un poeta del presente o un poeta del pasado. A mí exactamente me da lo mismo. Lo que pasa es que en mi interior, ¿ya? Encuentro que no hay que ser un poeta del futuro, no hay que ser un poeta del presente, hay que ser un poeta del pasado, porque hay que descristianizarnos, ¿ya? Por eso que yo, que fui fecundado en los ángeles, como la Iglesia Católica, el ángel, yo el ángel lo vuelvo pagano, ¿ya? Lo vuelvo pagano, ¿ya? Echado al paraíso.
Bueno, y también, ya sea del presente, del pasado, del futuro, yo también vuelvo a pagarlo al poeta. Porque voy a leer ese poema. Dice: a toda esa gente que cree que soy una especie de Jesucristo porteño por andar vendiendo pan en la calle y bajo la lluvia, le aclaro que solo me interesa recibir el dinero a cambio. Y que además, y sobre todo, no estoy dispuesto a ser crucificado o clavado con lanzas en el costado y a toda la parafernalia asociada con el dudoso objetivo de volver al Padre. Que con esto frío y en general, prefiero andar vestido, como de costumbre, arropadito, no de túnica, no con túnica ni pelo largo sucio y a pata pelada, o seguido de 12 tipos con cara de asombrado, que de ese modo, lo único que lograría es que me metieran en cana y me quitaran la mercadería, con la consiguiente e indeseada merma en el presupuesto familiar.
Está muy bueno, pues. Oye, a propósito de pinta, ¿ya? Veo que hoy día andas con calcetines naranjos muy fuertes y una camisa naranja. ¿Eh? Sí. Me recordaste, ¿sabes qué? A la naranja mecánica de ¿cómo se llama? No, a la naranja mecánica de Cruyff, de Johan Cruyff, de la selección holandesa de fútbol, que fue un gran festín en algún mundial que ya no recuerdo.
Bueno, a mí me gusta mucho la naranja mecánica, el libro. La película, que es una de las películas que más me gusta, y me gustaba mucho Johan Cruyff, mucho.
Murió hace poco, ¿eh?
Sí, murió. Y la naranja mecánica era espectacular. Puede ser que me guste el color naranjo, en realidad. Y bueno, y aquí la pelotita del micrófono es naranja también.
Oye, a propósito, ya estamos terminando, creo, ¿no? De un suicida que me gustó mucho, David Carradine, ya que nombré el templo de Shaolin. El actor David Carradine, ¿te acordás? Que hacía Kung Fu, que yo cuando era chico admiraba Kung Fu. De ahí aprendí que había que estar siempre en un templo, pero Shaolin, ¿ya? Pagano. Y este tipo se suicidó, creo que se ahorcó, en Tailandia. Se fue a Tailandia y lo encontraron adentro de un ropero ahorcado. ¿Ya? Ese para mí fue un buen final para Kung Fu.
Y para él también hizo El huevo de la serpiente, que es gran película. Oye, ya pues yo me despido. Yo creo que este programa, que no le interesa a nadie, ha estado interesante para nosotros. Y nos vemos la próxima semana y terminemos con algo de rock.
Buenas noches. Mama takes this bed with me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on the 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 heaven's door. Mama put these guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. It's like I'm not. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.